Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito Empi en un espontáneo que nos quiso avisar. Como veis, en este tiempo de confinamiento, pues estoy aprovechando para hacer y enviar charlas bíblicas a todas las personas. Estoy contento porque actualmente tengo ahí unas 8.000 personas o así que reciben mis charlas. Personas de diferentes países del mundo, de diferentes clases. Y estoy seguro que en alguno de estos países habrá radios o televisiones que incluso pues enviarán mis charlas, y si no mis charlas, por lo menos alguna de mis ideas, aunque a mí eso realmente tampoco me importa tanto. Lo que sí me importa, y sí lo que es vital e importante, es que el mensaje de la Biblia, el mensaje que Dios dejó en su palabra a la Biblia, llegue a toda clase de personas. Porque, como sabemos, Dios ha querido que la salvación la puedan tener los seres humanos por medio de oír, por medio de escuchar, por medio de atender, por medio de obedecer a las buenas nuevas escritas o descritas en su santa palabra de Dios, la Biblia. Fijaros lo importante, lo importantísimo, lo vital que es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, la Biblia. Dios dice que Él va a juzgar a todas las personas de este planeta por medio de un varón a quien Él ha dado la garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Y todo el mundo sabe cuándo resucitó Jesucristo entre los muertos. Sabe que todo el mundo que Jesucristo resucitó entre los muertos al tercer día. Dice que pone a juzgar a toda la tierra habitada por medio de un varón y ha proporcionado a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Dice Dios que esto lo sabría todo el mundo por toda la tierra. Que ha habido un ser, Jesucristo, que murió y que al tercer día resucitó entre los muertos. Todo el mundo sabe esto. El que la gente lo quiera creer o aceptar, eso ya es cosa suya. Eso ya es cosa suya. Y después la Biblia explica claramente cómo el método que Dios utiliza para que la gente se pueda salvar, pues es precisamente lo que está escrito en su palabra, la Biblia. Dios nos juzgará por lo que pone su palabra, la Biblia. En la palabra de Dios, pues pone las leyes de Dios, las reglas de Dios, las reglas del juego. Ahí se describe claramente lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada, lo que a Dios le gusta que hagamos y lo que a Dios no le gusta que hagamos. Entonces, en la Biblia, que es un libro judío, una y otra vez repite las mismas frases, repite las mismas ideas, a lo mejor con diferentes formas de explicarlo, con diferentes frases o con diferentes ejemplos, pero al final las ideas son las mismas y siempre está. La Biblia es un libro que repite una y otra vez la misma enseñanza, la misma idea, aunque sea de diferente manera. Por eso cuando una persona lee la Biblia no tiene forma de librarse del juego. Porque la Biblia, ser un libro judío, se repite una y otra vez y siempre repite las mismas ideas, y siempre repite las mismas normas, y siempre repite las mismas leyes, y siempre repite lo que Dios quiere que hagamos, y siempre repite lo que Dios quiere que hagamos. Y después, encima de repetirlo tantas veces todo, la Biblia pone, como digo yo, un candado. ¿Qué es esto del candado? El candado quiere decir que Dios deja muy claro, y tiene listas de ello, de las personas que se van a salvar, y por qué se van a salvar, y las personas que no se van a salvar y por qué no se van a salvar. Esto es muy importante, ¿no? Cuando hay mucha gente que me dice, ¿tú cómo sabes si esto es correcto de la Biblia, si esto es correcto, si esto lo tenemos que hacer, si esto no lo tenemos que hacer? ¿Tú cómo sabes si esto es así o esto no es así? Yo digo, porque la Biblia repite muchas veces las cosas. Cuando tú ves una serie de ideas que son muy repetidas, ten presente que eso es muy importante, por eso lo repite tanto. Y después, para que no quepa ya dudas, Dios emite juicios y pone la lista de la gente que se va a salvar y por qué se van a salvar, y la lista de la gente que no se va a salvar y por qué no se van a salvar. Y esto también se repite en la Biblia, o sea que no, nadie tiene excusas de decir, no es que yo no sabía, no es que yo no entendía, es que yo no me había dado cuenta, no. O sea, la Biblia realmente es la palabra de Dios, y Dios dice que la manera que Él tiene de escoger a la gente, la manera que Él tiene de atraer a la gente, una de las maneras más importantes, es por medio de lo que dice la Biblia, o de la predicación de las buenas nuevas del reino que dice la Biblia, o de la predicación de las buenas nuevas. Por eso Jesucristo siempre hizo tanto hincapié en nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesucristo, los discípulos de Dios, de Cristo, al decir que nosotros somos la luz del mundo y nosotros somos la sal de la tierra, tanto en cuanto tenemos que esta encomienda divina de llevar a todas las personas este mensaje divino de parte de Dios, el Padre, el Todopoderoso, a todas las personas, para que todo aquel que quiera oír pueda salvarse. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva, ejerce poder y está obrando en las personas creyentes. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no tenemos por qué preocuparnos, porque sabemos que detrás de la palabra de Dios está Dios mismo. Detrás de la palabra de Dios está el Creador mismo del universo, nada más y nada menos. Por eso muchas personas transforman su vida, cambian su vida por completo. Hay casos de personas que han cambiado su vida por completo. Al oír la palabra de Dios, se han dado cuenta de esta verdad esencial, primordial, de esta verdad salvadora, de esta verdad dadora de vida, de salvación, de vida eterna, y han cambiado por completo sus vidas. Han escuchado a un devoto de Dios, una persona que tiene el testimonio de Dios, como digo yo, a un maestro espiritual fideligno que tiene el testimonio de Dios, y al oírlo, su espíritu, su alma ha percibido que lo que oyen es la verdad que proviene de Dios mismo, la verdad que proviene de Cristo mismo, la verdad que proviene de la Biblia mismo. Cuando estudian se dan cuenta que tú lo que les has dicho es simplemente lo que Dios insiste una y otra vez en su palabra, la Biblia. Estas personas entienden lo bonito del mensaje de salvación, lo bonito de tener esa esperanza, esa seguridad de la esperanza de la vida eterna, de saber que la muerte no es el fin de la vida, la muerte no es el fin de la vida, de saber que Dios quiere que vivamos bajo su glorioso reino en plenitud de vida eternamente, que lleguemos a ser seres inmortales disfrutando a plenitud de la vida. Repito tantas veces estas frases en mis charlas para que entiendan que hablamos del Creador del universo, de un ser glorioso, divino, todopoderoso. Y siempre recuerdo la frase que dijo Jesucristo: mis propios siervos serán como el sol en el reino de mi Padre. Imaginaros seres con la plenitud del sol, llenos de amor, de calor, de energía, de toda clase de cosas buenas, esa confianza, esa seguridad que Dios nos da, que Dios no puede mentir. Y encima Dios nos garantiza la victoria. A los siervos de Dios nos garantiza la victoria siempre que seamos fieles y obedientes a Él. Y siempre que nuestro amor esté siempre a Él y, por supuesto, al prójimo, ¿no? Al cual siempre le pedimos, le suplicamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, porque eso es lo mejor que pueden hacer en su vida. Ese es el deber de todo hombre, reconciliarse con tu Creador, con tu amoroso Padre Celestial, y adorarle y glorificarle a Él, darle las gracias, porque Él es digno de la adoración, de gloria, de la honra. Él es digno de nuestra obediencia, Él es merecedor de todo, porque Él creó todas las cosas, y a causa de su voluntad fueron hechas, fueron creadas todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas, creó todo por medio de Jesucristo, y Él es la fuente original de la vida, el dador de vida. Por eso que repito a veces mis discursos, las mismas ideas, porque a veces a las personas que son nuevas o no entienden muy bien, no comprenden el valor, la importancia que tiene esa carta que Dios mismo transmitió mediante su Espíritu Santo a los seres humanos por medio de personas santas, por medio de profetas, por medio de los apóstoles de Jesucristo, de los discípulos de Jesucristo y por medio de todos los santos profetas, ¿no?, que escribieron. Y todo eso está registrado en la palabra de Dios en la Biblia. Cuanto más se investiga arqueológicamente, cuanto más se investiga históricamente, cuanto más el hombre avanza en la ciencia y en la investigación, más se corrobora que lo que dice la Biblia es verdad. Si había cosas que el ser humano antaño podían dudar, hoy en día, con los adelantos que hay, las investigaciones que se han hecho, no cabe la menor duda de que la Biblia es un libro fidedigno, que además es un libro de profecías, y que todas las profecías que se han dicho en la Biblia, todas se han cumplido y todas se siguen cumpliendo, y todas se seguirán cumpliendo. Y todas se seguirán cumpliendo. Por eso hay personas que, por ejemplo, en estos tiempos tienen la casa llena de alimentos, de latas de conserva, de sacos de almendras, de botes de miel, y de alimentos de todo tipo perdurables, porque sabe lo que dice la Biblia y saben lo que se avecina. Las personas que no tienen este conocimiento, que están oscuras, pues le pillan las cosas de sorpresa. Las personas que tienen conocimiento, las cosas no las pillan de sorpresa porque ya las están esperando. Las están esperando de una manera equilibrada, claro, no de una, manera ahí fanática o loca, ¿no? Pero sí de una manera equilibrada. Por eso nosotros tenemos productos que curan el coronavirus. Lo he mandado a más de 8.000 personas, lo he mandado a autoridades, lo he mandado a televisiones, a todos los sitios, que ese producto puede curar el coronavirus, y por eso nosotros tenemos alimento de sobra, si viene lo que venga, para años, para comer sin ningún problema. No tenemos el problema de pensar que si mañana viene una guerra o viene cualquier cosa, que no vamos a tener que comer. Nosotros tenemos ya, estamos provistos, tenemos todo ya, toda la previsión hecha de lo que pueda pasar, ¿no? Aunque tampoco te puedes fiar ni de eso, porque el mundo es tan cambiante y todo es tan cambiante, que lo que verdaderamente es fiable y lo que realmente es tangible y lo que podemos confiar es en Dios, en que Dios realmente puede librarnos o darnos la salida en cualquier momento de cualquier cosa, ¿no? En Dios sí, está nuestra confianza completamente puesta. Queremos adorarle, glorificarla, darle gracias. Para los cristianos es muy fácil amar a Dios. ¿Por qué es tan fácil amar a Dios? Porque como enseña la Biblia, Dios nos amó primero. ¿Y hasta qué punto nos amó Dios? Dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para... que tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo Jesucristo para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Jesucristo, aparte de ser el mayor maestro espiritual que pisó en esta tierra, fue un ser que nos dio el ejemplo y es un ser que murió por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de Él podamos obtener la salvación, lo que es el perdón de los pecados y la vida eterna. Podemos decir con toda confianza y con toda seguridad, el verdadero antídoto, la verdadera vacuna para todos los males es Jesucristo. Jesucristo realmente es el verdadero antídoto y la verdadera vacuna para todas las cosas que puedan pasar en este planeta. Las personas que no tienen a Cristo, aunque vivan, van a morir. Las personas que tienen a Cristo no morirán jamás, tendrán la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, Él ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios envió a Jesucristo para que el mundo pueda salvarse por medio de Él. ¿Salvarse de qué? Salvarse de la maldición del pecado, de las enfermedades, de la vejez y de la muerte. Claro, mientras vivimos aquí, en este sistema, en esta era, en este mundo, pues tenemos que pasar por todas las penalidades que pueda pasar cualquier ser humano. Eso es normal, porque estamos en medio de este sistema de cosas que, como expliqué en otras charlas, el mundo entero yace en el poder del inicuo. El mundo entero yace en el poder del inicuo, quiere decir que el mundo entero está gobernado por Satanás, el diablo y sus demonios. Y cuando hablamos de Satanás, el diablo y sus demonios, hablamos de ángeles muy poderosos, de ángeles muy poderosos que se han rebelado contra Dios, que existen tanto en el cielo como en la tierra. Son seres, criaturas espirituales muy poderosas y que lo que fomentan es la maldad, el mal. La Biblia explica claramente cómo ese ser malvado, perverso, cómo explica cómo que ese ser malvado, perverso, está operando, es un espíritu que está en el aire y que está operando en los hijos de la desobediencia. Precisamente para que esas personas se pongan en contra de Dios también y se estén rebeldes contra Dios. Dice que es el espíritu del aire que opera en los hijos de la desobediencia. O sea, Satanás, el diablo, siempre está operando y maquinando. Por eso dice la Biblia que el mundo entero yace en el poder del inicuo. Tiene tanto poder, tanta autoridad esos ángeles poderosos que tienen al mundo prácticamente dominado. Pero los únicos que no tienen dominio, Satanás, el diablo y sus huestes celestiales, esos ángeles poderosos son sobre los siervos de Dios. No pueden con los siervos de Dios porque los siervos de Dios están protegidos por Dios mismo y por Jesucristo mismo. Aunque eso no quiere decir que un cristiano no vaya a pasar pruebas o dificultades. Dice claramente la Biblia que tendremos que entrar en el reino de los cielos a través de muchas pruebas. Incluso Jesucristo le dijo a sus discípulos que Satanás había demandado zarandearlos como a trigo. Había demandado zarandear a sus discípulos como a trigo. De hecho, cuando Jesucristo fue prisionero y fue muerto, todos los discípulos de Jesucristo, todos, después de haber estado con Jesucristo 3 años y haber visto sus milagros, de haber visto todo, todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. Lo que realmente llegó a fortalecer de nuevo a los discípulos de Jesucristo fue cuando vieron a Cristo, a su maestro, a su dueño y señor, cuando lo vieron de nuevo resucitado. Sabemos que Cristo murió, al tercer día resucitó, y después se apareció durante 40 días a sus discípulos. Él se aparecía, se materializaba, se desmaterializaba delante de ellos, se aparecía y desaparecía porque tenía el poder de materializarse y desmaterializarse. Y eso fortaleció tanto a los discípulos de Jesucristo que cuando hubo la persecución, que los romanos llamaban a las familias enteras de cristianos a los coliseos romanos, y allí los quemaban vivos como antorchas, y allí los arrojaban a los leones, y iban familias enteras y morían allí por el nombre de Jesucristo. Por eso yo siempre hago la pregunta, toda esta gente que murió en los coliseos romanos, en los circos romanos, que murieron arrojados a los leones, que murieron ardiendo como antorchas allí, ¿que estaban todos locos o estaban hablando de algo realmente? ¿Qué significa todo eso? Pues significa que ellos conocieron a Cristo mismo, lo conocieron personalmente en vida, vieron sus milagros, vieron todo lo que Cristo hizo y después vieron a Jesucristo resucitado. Lo vieron muerto y resucitado. Y vieron cómo Cristo se aparecía y desaparecía o se materializaba y se desmaterializaba delante de ellos. Y eso para ellos fue algo tan impresionante y le dio tanta fuerza, tanta seguridad, que el Evangelio se empezó a predicar por todo el mundo, que los cristianos fueron perseguidos, y se dice que en el primer siglo ya hubo más de 500.000 cristianos, en el segundo siglo más de 2 millones de cristianos, en el tercer siglo ya había más de 5 millones de cristianos y así sucesivamente. La obra que hicieron los apóstoles fue tan fuerte que la gente se convertía por miles de personas al día. A lo mejor en un día se convertían 1.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas en un día se convertían a Jesucristo. Porque veían los milagros que hacían los apóstoles. Dicen que cuando sabían que venía el apóstol Pedro, pues dice que sacaban todos los enfermos que había, los sacaban en camitas y en camillas a los caminos. Y por donde pasaba el apóstol Pedro, él los curaba a todos. ¿Os imagináis? Personas que curan ciegos, paralíticos, sordos, leprosos, gente que cura toda suerte de enfermedades, el impacto que tenía que haber en la gente, por eso se convertían por miles. Y por eso cuando hablas con los historiadores dicen que por donde pasaban los cristianos, los apóstoles, se llenaban las ciudades esas, se llenaban de congregaciones por todos lados, de congregaciones cristianas. Y los cristianos llegaron a todos los sitios, llegaron a la India, llegaron a África, por todos los sitios predicaron los cristianos, llegaron a España, llegaron a toda Europa, o sea, hicieron una obra impresionante porque fueron esparcidos y ellos iban con el poder del Espíritu de Dios, hacían milagros y las personas se convertían por miles y por donde pasaban ellos se llenaba todo de congregaciones cristianas. Y los historiadores que por donde pasaban los apóstoles todo se llenaba de iglesias, de congregaciones cristianas. Para que os deis cuenta el espíritu que hay en el mundo de las personas que no respetan a Dios ni quieren saber nada de Dios ni de Cristo y lo que era antes. Antes, por donde pasaban los apóstoles, se llenaba todo de congregaciones cristianas, de iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque estaban viendo de una manera evidente, clara, delante de sus ojos, cómo los milagros tan poderosos que Dios estaba haciendo por medio de esos apóstoles, por medio de esos discípulos de Jesucristo. Por eso siguió tanta gente a Jesucristo también. ¿Por qué seguía tanta gente a Jesucristo? Porque veían los milagros de Jesucristo, veían cómo Jesucristo levantaba a un paralítico, cómo Jesucristo curaba a un leproso, cómo Jesucristo resucitaba a un muerto, Jesucristo resucitó a varios muertos. El apóstol Pedro también resucitó a muertos. Y bueno, hay muchos relatos de la Biblia de la cantidad de milagros que hacían los apóstoles, ¿no? Y cómo curaban enfermos y todo esto, ¿no? Todo este testimonio, toda esta historia está contada en la palabra de Dios, la Biblia, y Dios dice que las personas se salvan por medio de oír, de escuchar estas buenas nuevas, estas buenas noticias del reino y los mensajes que Dios ha dejado tan claramente definidos y repetidos en su palabra, la Biblia. Por eso yo siempre insisto que leáis la Biblia, que entendáis que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Cuando tú quieres comprar medicinas vas a la farmacia, cuando quieres herramientas vas a la ferretería, cuando tú quieres oír hablar de Dios y de Cristo, y de la salvación y de la vida eterna, tienes que ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Es el lugar donde tú vas a encontrar el alimento espiritual que te va a ayudar realmente a liberarte, a encontrar la verdad, la luz, a tener la salvación y la vida eterna. Conté en la charla anterior que hay una serie de más de 100 científicos, arqueólogos, historiadores, teólogos, o sea, gente muy preparada. Incluso mucha de esta gente seglares, gente, o sea, que no eran, en un principio no eran creyentes ni nada. Y se pusieron a hacer una investigación profunda sobre la Biblia, sobre los textos sagrados, sobre la historia sagrada en sí, ¿no? Y se han quedado maravillados, se han quedado muy satisfechos, han concordado de que la Biblia, o sea, que el porcentaje de errores que tiene la Biblia es mínimo y que la Biblia realmente es un libro que está preparado para que cualquier persona esté completamente capacitado como hombre y como un siervo de Dios, para que cualquier persona pueda estar completa y plenamente capacitado como un ser, como un verdadero siervo de Dios, como un verdadero hombre de Dios. La Biblia tiene toda la información y todo lo necesario para que cualquier persona esté en la posición óptima delante de Dios, sin ningún problema. La información que tiene la Biblia es impresionante, es maravillosa, es algo que proviene del Creador del universo. Cualquier persona que dice un dicho que a buen entendedor, pocas palabras. Si ese libro proviene del Creador del universo, ¿cómo será ese libro? No vamos a tener interés en conocerlo, en saberlo. Jesucristo se conocía toda la Biblia de pe a pa. Jesucristo se conocía la Biblia con puntos y comas, se la conocía toda de pe a pa. Jesucristo alucinaba a sus discípulos, les maravillaba cuando les explicaba las Escrituras, se quedaban atónitos. Dice, ¿no nos ardía el corazón cuando nos venía explicando las Escrituras? Pero Jesús te lo conocía todo, toda la Escritura, de arriba abajo. Cuando tenía 12 años, Jesucristo ya asombraba a los sabios en el templo. Los sabios se quedaban alucinados, flipando con Jesucristo, decían, pero ¿cómo, dónde sacó este hombre este conocimiento, este entendimiento? Ya Jesucristo ya lo conocía todo. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, si Jesucristo es el Creador del universo, porque Dios creó todo el universo, creó el cielo y la tierra por medio de Jesucristo, y Él se conocía toda la vida de pe a pa, ¿acaso nosotros, humanos mortales, no vamos a querer imitarla a Él? ¿No vamos a querer también nosotros conocer y saber realmente lo que Dios nos dejó escrito en su palabra de la Biblia? Jesucristo siempre defendió la Biblia como la palabra de Dios. La defendió de una manera enfática, de una manera poderosa. Cuando los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos del tiempo de Jesús, le restaban importancia a la Biblia, o le bajaban de categoría a la Biblia, o restaban importancia, Jesucristo les llamó con palabras muy fuertes, les dijo, hipócritas, que era en vano que le siguieran adorando, porque de ninguna manera entrarían en el reino de los cielos. Eso tan solo por restarle la fuerza, el vigor, la importancia que tiene la Biblia como palabra de Dios. Solo por eso, los líderes religiosos de su tiempo, les dijo, hipócritas, y que en vano seguían adorándole, porque de ninguna manera entrarían en el reino de los cielos. Solo por restarle importancia y vigor a la Biblia como lo que es, como la palabra de Dios. Solo por eso, que Jesucristo les dijo que no entrarían de ningún modo en el reino de los cielos. Fíjate la importancia que tiene para Jesucristo la palabra de Dios, la Biblia. Y dice que las personas, el medio de salvación que tienen es aceptar y sujetarse a lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Porque Dios va a juzgar a cada persona individualmente, y por donde nos va a juzgar es por lo que pone en ese libro, por lo que pone en la Biblia. Entonces, podía extenderme mucho, pero sé que me estoy extendiendo demasiado en todas las charlas que doy, y al final la gente puede acabar cansada. Entonces quiero ser breve. Los historiadores que investigaron la Biblia dijeron que la Biblia era un libro que cualquier, o sea, que es perfectamente competente para que cualquier persona pudiera ser completamente capacitado como hombre de Dios, o como hombre y como para toda obra buena de Dios. Y además dicen, fíjate tú lo que dicen estos historiadores, que es alucinante, dicen que está más demostrado que Jesucristo resucitó de los muertos de que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Fíjate tú. Ellos tienen prueba evidente, total, completa, de que la Biblia realmente es un libro sagrado, que todo lo que dice es verdad, que toda su historia es verdad, que puede tener un margen de error de un 2 o un 3%, y dice que está más demostrado que Jesucristo resucitó entre los muertos al tercer día, más demostrado eso, que Jesús estuvo aquí en la tierra. Hay más prueba evidente. Aunque todo está demostrado y está todo claro, pues hay más prueba todavía de que Jesús resucitó entre los muertos de que muchas otras cosas. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la Biblia habla tantas veces en términos de la resurrección de los muertos. ¿Por qué le es tan fácil a un cristiano amar a Dios? Porque a Dios nos amó primero. Dios demuestra su amor en qué. El que le ha enviado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Cristo muere por nosotros. Derrama su sangre por nosotros. Él llega a ser la vacuna, el antídoto contra toda enfermedad, contra toda muerte y todo eso. Pero es que además nos da la garantía de la vida eterna y de la resurrección. Dice que esa garantía es porque Cristo mismo, a Jesucristo lo resucitó Dios entre los muertos. Es una garantía que Dios ha dejado. O sea, que lo mismo que Dios resucitó a Cristo, todos los que están en Cristo volverán a la vida, pero en gloria. En gloria quiere decir en ese maravilloso reino de Dios, ese reino celestial, que como yo digo es un reino que vive miles de millones de años luz, más avanzado que nosotros. Y que Dios nos ha invitado desde hace miles de años a que pertenezcamos a ese divino, a ese glorioso reino que Dios quiere dar a todas las personas obedientes a Él. Pues tenemos la garantía de Dios, la palabra de Dios. Dios no miente, Dios es un Dios de amor, quiere lo mejor para nosotros. Y ahora la responsabilidad es nuestra. Dios nos dio libre albedrío, podemos elegir hacer lo que queramos. Dios nos exhorta a que elijamos la bendición, a que elijamos la salvación, a que elijamos la vida eterna. Pero la responsabilidad, toda la responsabilidad es nuestra. El querer conocer a Dios, servir a Dios, seguir a Jesucristo, leer la Biblia o seguir nuestro camino. Yo seguiré predicando, seguiré enviando mis mensajes acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la Biblia y exhortándoos a hacer lo que Dios dice en su palabra. Lo que yo digo en mis charlas no es una cosa que yo saque de mi capricho ni de mi voluntad, no es lo que Dios dice, insiste e enfatiza y repite una y otra vez en su palabra la Biblia. Dios repite y enfatiza una vez en su palabra la Biblia. Bueno, pues aquí está la charla. Espero que os sirva de edificación. Diría que la Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades superiores. Las autoridades superiores en este tiempo están diciendo que estemos confinados, que no salgamos, que salgamos lo menos posible porque el virus se esparce fácilmente de persona a persona. Es bueno que estemos en paz, que estemos tranquilos, que confiemos en Dios, que confiemos en Jehová, que confiemos en Jesucristo. Calmarnos, tranquilizarnos, confiar en Dios y obedecer a las autoridades. Si ellos dicen que no salgamos, que no andemos por ahí, que nos cuidemos así o asado, que tomemos ciertas medidas para no contagiarnos, pues seamos obedientes en eso, porque es un beneficio para todos. Pues no doy nada más, que la gracia y la paz de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos, y no os olvidéis, yo me he puesto muy bien con tres amigos tomando un potabilizador de agua, que muchos lo conocen también como MMS, y me ha ayudado a prevenir y a curar. Tenemos hoy la alegría de decir que efectivamente la Seguridad Social tiene medios para curar a la gente del coronavirus. Eso es una buena noticia, es una alegre noticia. Yo tengo algún amigo mío con coronavirus que ha curado, o sea, que quiere decir que ya le han dado el alta y que se ha curado completamente. Eso me ha dado mucha alegría, porque a mí eso me demostró de una manera evidente de que la Seguridad Social tiene los medios para curar a cualquier persona del coronavirus. No obstante, yo os repito que sigamos lo que nos dicen, cuidémonos, sigamos lo que nos mandan las autoridades, sin de no salir y de tomar todas las precauciones posibles para no contagiarnos. Un abrazo a todos, os quiero mucho. Gracias a la Padre de Dios, el Padre y de su Hijo Jesús, siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo para todos. Que estéis bien.